del Gobierno Municipal. Rita, ¿qué tal? Muchas gracias.
Muy buenas noches.
Le agradezco profundamente que tenga la paciencia de haber cogido un taxi y acercarse aquí. Me dirá que está para eso y que los políticos están para eso, y que además cuando le ponen un micrófono, pues lo normal es que lo aproveche para mandar los mensajes que quiere mandar. Y yo lo entiendo perfectamente, pero bueno, este es un horario en el que podría estar uno con la familia. ¿Cómo pasa el tiempo? Dentro de 8 meses y medio, a finales del mes de mayo, a votar.
Sí.
A votar, ¿no? Ha pasado el tiempo muy rápidamente, ¿no?
Rápidamente, sí.
¿Qué es lo que ha aprendido en 3 años y unos poquitos meses?
Pues un poco de paciencia, un poco más de paciencia, que no es una cualidad que me sobre, pero que creo que he acumulado algo más en estos 3 años de gestiones a veces más largas y más complicadas de lo que parecían.
Estará conmigo que las labores de portavoz no son fáciles, ¿no? Son complicadas.
No son fáciles, aunque hay otras más difíciles, también dentro de los gobiernos.
¿Y por ejemplo?
Bueno, pues yo creo que cuando alguien tiene responsabilidades de políticas públicas muy claras, tienes que resolver el problema de la vivienda y tú eres la persona que se encarga de eso, pues eso, vamos, a mí me parece muy admirable y creo que requiere un nivel de autoexigencia y de responsabilidad pues muy alto.
Usted lo nombra, de la solución que ha dado el gobierno que lidera y preside la señora Carmena, uh-huh. ¿Están ustedes satisfechos de las soluciones que han dado al problema de la vivienda? Porque sigue siendo un problema.
Bueno, es un problema descomunal. Claro, ojalá, además de nosotros, alguien más se hubiera puesto a cometer sus responsabilidades antes, ¿no? Es evidente que ahora, bueno, hay un gobierno nuevo que ha puesto algunas propuestas encima de la mesa, pero hasta la fecha había más bien pocas, y eso es un problema grave, porque claramente un ayuntamiento no puede resolver, no teniendo leyes ni autonómicas, ni estatales, ni nacionales, un problema de esas características, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es, creo, el ABC de la política municipal, que es, en primer lugar, construir vivienda pública, 4.000 viviendas que estarán terminadas para esta legislatura y tratar de contener un fenómeno que puede afectar al precio de la vivienda, que es el de los pisos turísticos y la turistificación del centro de la ciudad, ¿no? Pero ese no es el único problema, el problema fundamental es un problema de burbuja y ese problema se tiene que atajar desde otras administraciones también.
¿Qué va a pasar con, bueno, la Carmena? ¿Cuándo vamos a saber si definitivamente va a ser o no va a ser la candidata? ¿Cuándo lo va a anunciar? ¿Qué va a ocurrir?
Me preguntaba antes si lo de ser portavoz es una tarea difícil. Esta es una tarea de portavocía difícil, porque yo soy portavoz de un gobierno, pero no de la alcaldesa. Y me hacen a menudo esta pregunta, claro, es normal. Y es difícil responderla porque yo no tengo la respuesta y sobre todo porque no puedo adelantarla. Lo que creo que sí es bastante evidente es que, bueno, pues a la vuelta de este verano esa decisión se tomará y se comunicará.
Bien, sabiendo que usted es la portavoz del gobierno y no de Carmena, mi pregunta es, ¿le gustaría que fuera Carmena?
Me encantaría. Creo que ha sido la mejor alcaldesa de la Ciudad de Madrid, además de una persona con la que es un lujo trabajar, y me gustaría mucho que ella siguiera y me gustaría mucho seguir trabajando con ella.
Esta mañana escuchaba al presidente de la Comunidad de Madrid cuando le preguntaba a Juan Pablo Colmenarejo si él quería ser candidato. Por cierto, a mí me parece muy bien cuando le preguntan a alguien si quiere ser candidato y responde con sinceridad, oye, pues sí, yo quiero serlo. Y otra cosa es que el gobierno del Partido Popular, que lidera Pablo Casado, en la calle Génova diga que es conveniente que sea la persona en concreto, ¿no? Pero a mí me parece muy bien que un dirigente político confiese ante los micrófonos de una radio que él quiere ser presidente de algo, pues solo faltaba, ¿no? O sea, que digan eso de que no, lo que diga el partido, lo que diga la ejecutiva, lo que diga... No, hombre, si quiere ser presidente no hay nada malo en declararlo. Decía el presidente de la comunidad que a veces el mejor no es el más mediático y que seguramente muchas veces los mejores están como escondidos, ¿no? Y no son capaces de atravesar lo que es el mundo de los medios de comunicación, las televisiones, están más apartados y sin embargo podrían ser muy brillantes en su gestión. ¿Comparte ese criterio?
Lo decía con retranca,
No creo.
Hombre, justo antes ha dicho que Esperanza Aguirre había perdido siendo una candidata muy mediática. Pero creo que tiene sentido, efectivamente, y que a veces se puede producir una cierta como contradicción entre las personas que tienen capacidad de gestión, digamos que son rigurosas, serias, y las que pueden parecer más mediáticas y no necesariamente ser buenas gestoras. Creo que es una reflexión adecuada.
Bueno, volvería solamente un poco más al asunto de la alcaldesa.
Sí.
¿La elección de Carmena saldrá de unas primarias? ¿Usted cree?
Creo que habrá seguro algún tipo de proceso participativo porque ha ido bien hasta la fecha, porque de hecho es una dinámica que ha contagiado a los partidos que tradicionalmente no lo hacían. Yo me alegro de que también el Partido Popular se sume a una dinámica que creo que es buena para la política y para todos los partidos, y estoy bastante segura de que en Ahora Madrid pues habrá algún tipo de proceso participativo.
¿Y el tándem Carmena-Íñigo Errejón qué le parece? ¿Es un tándem ganador?
es un tándem magnífico, claro, desde mi punto de vista creo que es una buena pareja que puede ampliar los espacios de una determinada ¿no? ideología política, ampliarlos mucho más allá y llevarlos más allá de sus límites tradicionales, y que además es muy necesario, y eso sí que lo hemos echado de menos en estos 4 años o 3 años, una coordinación entre las administraciones. Cuando parece que las administraciones están enfrentadas y trabajan un poco para fastidiarse la una a la otra, pues eso tiene efectos en la vida de los ciudadanos, ¿no? Si hay una buena sintonía con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, que es quien decide cuál es la frecuencia de los autobuses en la ciudad de Madrid, pues a lo mejor habría algo menos de esperas, que si parece que cada uno trabaja un poco por su lado.
Hablando de coordinación con administraciones, ¿la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno les ha beneficiado a ustedes?
Bueno, la verdad es que de una forma muy clara, no tanto porque hayan hecho nada hasta ahora a favor, que yo espero que sí, sino porque fundamentalmente el Gobierno de España ha dejado de trabajar contra el Ayuntamiento de Madrid, que era una dinámica en la que llevábamos instalados 3 años, ¿no? Con todo tipo de recursos, impugnaciones, de hecho menciones, cuando no campañas directamente contra la alcaldesa o contra su concejal de Economía, como sucedió en el caso de Montoro. Ya solo el hecho de que el Gobierno gobierne el país y en general... en fin, no se ensañe con ninguna otra administración, pues es muy agradable, hace la vida más sencilla para esa administración.
Rita, ahora Madrid no es, todos lo sabemos, y ustedes también se esfuerzan en recordarlo, no es un partido convencional, uh-huh. No es un partido como los que conocemos al uso. ¿Cómo afrontan ustedes las discrepancias internas en asuntos tan gruesos como, por ejemplo, la vieja Operación San Martín?
Pues con paciencia y con maña, esa es otra de mis tareas de portavoz, la mediación y la escucha. Creo que lo hace todo el mundo, aunque en nuestro caso se hace de una forma más transparente. No es algo fácil, pero es curioso, porque yo creo que hay por una parte una demanda un poco generalizada, sobre todo después del 15M, de que la política tenía que cambiar, ¿no? Que los partidos tradicionales, jerárquicos, no servían, pero luego las nuevas formas chocan y todavía llaman la atención, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues hay camino por recorrer, ya digo, con voluntad de escucha, con diálogo y con paciencia.
Bueno, y cuando se le acaba la paciencia, ¿qué hace Rita?
Pues encontrar más, porque no hay otra solución.
No hay otra
solución. No hay otra.
Hablemos con paciencia, porque a fin de cuentas que periodistas somos, y cuando las noticias se envuelven unas a otras en forma de tautología informativa, estamos siempre en un bloque y siento que estamos en un bucle, con todos los matices que tengamos que ponerle, con el asunto del Valle de los Caídos y de Franco. Ya sabe usted que la familia de Franco va a recurrir al Defensor del Pueblo para impugnar ese decreto de ley de exhumación. ¿Cómo ven desde el Gobierno municipal el traslado de los restos? ¿Es algo necesario, urgente?
Creo que es absolutamente necesario, creo que de hecho llega muy tarde y espero que un particular, porque una familia es un particular, no tenga la capacidad de condicionar una política nacional de memoria en un lugar que es patrimonio de todos los españoles y no de una
familia.
Ya
sabe que los 7 nietos han recurrido ni más ni menos al Defensor del Pueblo y al TC.
Por eso digo que creo que sería bastante sorprendente, ¿no? que una familia que tiene que tener bueno su capacidad de decir cuál es su palabra, pero no de condicionar la memoria democrática de nuestro país, la historia de nuestro país y el uso de un patrimonio nacional.
Bien, Manteros, uh-huh. Ya sabe que una de las críticas más recurrente hacia la acción de gobierno de Ahora Madrid y del equipo que preside la señora Carmena es la proliferación de los manteros en el centro de la capital, uh-huh. Y lo que algunos consideran que es una inacción por parte del gobierno.
Bueno, me gustaría por una parte saber qué es lo que hizo el Partido Popular durante los 25 años en los que gobernaba, en los que, como creo que todos los madrileños sabemos, también existía este fenómeno, que por supuesto no es propio de estos 3 años de gobierno, ni tampoco de la ciudad de Madrid, y que por lo tanto es difícil inferir que tiene una relación con la política de gobierno, una u otra, es un problema que existe. Y también creo que este gobierno, por una parte, claramente respeta la legalidad, la ley, y la aplica a través de la Policía Municipal, pero me entristece que haya 2 grupos políticos que centren su actividad en la culpabilización de 200 personas en una situación extremadamente vulnerable, que son los manteros en la ciudad de Madrid, que están, digamos, censados, contados, es un número bastante pequeño que no ha crecido y que, repito, está en una situación muy vulnerable, ¿no? Yo creo que es difícil convencer a los madrileños de que este es el gran problema de la ciudad de Madrid y es injusto, además, hacerlo con un colectivo que, ya digo, es especialmente vulnerable.
Voces que va a conocer usted esta mañana, hoy por la tarde, en el programa de Nieves Herrero, los portavoces del Partido Popular y la portavoz del Partido Socialista han hablado de este asunto y me gustaría que escuchara la opinión de los dos.
Entonces, es cierto que hay que poner coto a la cuestión de los manteros en la ciudad de Madrid.
Dijo usted, son los reyes de la calle.
En estos momentos son los reyes.
Buscando
en estos momentos,
frase,
en estos momentos son los reyes de la calle. Y de la calle, bueno, pero no solo de Gran Vía, ¿eh? De Gran Vía, de Sol, de Montera, de Carmen, de Preciados, de todo el centro de Madrid.
Yo creo que efectivamente la actividad del Tod Manta es una actividad que hay que erradicar, no es una actividad regular, por lo tanto, pero yo quiero también poner el acento en las personas, y es que creo que a las personas que se dedican a esa actividad hay que darles una salida.
Purificación Casopie y Esteban Martínez Almeida.
Por parte de Almeida, pues lo repito, su partido ha gobernado durante 25 años en Madrid y yo, como madrileña, he visto Tod Manta muchos años antes de que Manuela Carmena gobernara la ciudad de Madrid. ¿Qué hacía el Partido Popular? Pues una cosa similar, que era tratar de disuadir esta actividad, pero asumir que es una asociación compleja. La diferencia entre aquello y lo que hacemos nosotros es que, además de eso, tratamos de darle una salida social a esas personas que están en situación irregular desde hace, a lo mejor, 15 años en la ciudad de Madrid. El mantero que murió de un infarto en la ciudad de Madrid llevaba 15 años viviendo en situación irregular en Madrid. Es decir, practicaba esa actividad irregular en la ciudad durante muchísimo tiempo y además la administración no había hecho nada para dar una alternativa. Nosotros hemos puesto en marcha una tarjeta de vecindad que esperamos que sirva para que puedan acceder a contratos regulares de trabajo y a contratos regulares de alquiler y vivienda.
Son en este momento las 10:34. Estamos en el Enfoque de Onda Madrid. Estamos en conversación con Rita Maestre, la portavoz del Gobierno municipal. Mañana se presenta el plan de movilidad de centro y en noviembre, si no me falla la información, va a estar en vigor la gran APR del centro. Esto es una revolución, ¿no?, para la movilidad en Madrid. Y espero que sea un éxito por el bien de los madrileños, claro.
Yo creo que lo va a ser. La verdad es que estoy bastante convencida de que lo va a ser. Igual que a ningún madrileño se le ocurre ahora, creo, ir en coche al barrio de Lavapiés, porque uno sabe que no es muy razonable, no va a tener lugar donde aparcar y va a ser difícil moverse en coche, salvo que tengas que ir a una cuestión específica, pero no vas a un bar en coche a Lavapiés para aparcar en Lavapiés. ¿Por qué? Porque no se puede, y esto nos hemos acostumbrado todos. ¿Y por qué no se puede? Por el bien de los vecinos. Esto lo puso en marcha el Partido Popular en Lavapiés, en Ópera, en varias zonas de la ciudad de Madrid, y funcionó muy bien. Y funcionó muy bien para el descanso de los residentes en esa zona, para que mejorara de forma absolutamente descomunal el comercio en esas calles, la calle Fuencarral, que haya, vaya alguien a decirle a los comerciantes de Fuencarral ahora que vamos a volver a poner coches por allí, ¿no? Yo creo que son medidas que son buenas, que las puso en marcha otro partido y son buenas, y por eso lo que hemos hecho es ampliarlas y hacerlas como más coherentes, para que no sea, digamos, un tránsito entre islitas, sino que en la zona centro de la ciudad de Madrid pues pueda afrontar su problema principal, que es el problema de la contaminación. Y la contaminación la provoca el tráfico rodado privado. Y esto es una causa-efecto muy clara.
Agustín Valladolid vive en el centro de Madrid, ni más ni menos que cerca de la plaza de Tirso de Molina. Y, también, en fin, es un lujo vivir en el centro de Madrid, pero padece algunas cosas también, ¿no, Agustín?
Bueno, tiene sus contraindicaciones, claro.
Sus ventajas también.
En el campo también, en el campo tiene muchos riesgos, ¿eh? Pero efectivamente tiene algunas ventajas, la mayor de las cuales, desde mi punto de vista, es la facilidad de movimientos, la movilidad que tienes para ir a pie a muchísimos sitios, y la oferta que tienes en el centro de Madrid de todo tipo de ocio, de cultura, pues es formidable, ¿no? Por lo tanto, es un lujo, tengo que reconocerlo. Pero es verdad que tiene contraindicaciones que yo espero que el gobierno municipal, que yo sé que están en ello, pero tenemos un problema que más allá de la contaminación, que es el principal, sin lugar a dudas, también empieza a ser, digamos, bastante evidente, y es el de los apartamentos turísticos, que no solamente afecta ya a la convivencia, que está afectando a la convivencia en algunas comunidades, ¿eh?, sino que también tiene otros efectos colaterales, como es el encarecimiento de los alquileres. Los jóvenes tienen que emigrar a zonas muy alejadas del centro para poder alquilar, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿en qué punto estamos en la resolución de ese problema? Es un problema que además habrá que resolverlo conjuntamente con la comunidad, entiendo. ¿Y cuál sería la fotografía final que Rita Maestre espera que, digamos, poner encima de la mesa como solución, no definitiva, porque no hay nada definitivo en este mundo, pero sí una solución para los vecinos que vivimos en el centro y que empezamos a sufrir de manera nítida ese problema?
Sí, yo soy vecina del centro también y lo comparto. El objetivo es, digamos, la fotografía a la que yo quiero llegar, a la que queremos llegar, es muy clara, que es la reducción drástica de los apartamentos turísticos en el centro de Madrid. Ese es el objetivo, nítido, claro, y creo que comunicado de una forma muy, muy transparente. El cómo hay en marcha ahora mismo un plan especial para centro que básicamente elimina la posibilidad de regularizar un apartamento o una vivienda turística en el centro de la ciudad, y por lo tanto la mayor parte de los que están ahora mismo vigentes son ilegales, y lo que estamos haciendo es poner en marcha con un refuerzo muy grande de personal todo un dispositivo de sanciones que ya han empezado a llegar a esos apartamentos, a esas casas, a esas personas que están en un trámite lógico de alegaciones. Las personas dicen, no, mira, yo cumplo por esto, por esto y por esto, pero lo cierto es que no hay casi ninguno de estos apartamentos que cumpla y que, por lo tanto, pues queremos llegar a una situación de eliminación drástica. Esperamos, pero la verdad es que hasta la fecha esperamos en vano que la Comunidad de Madrid haga su parte. En la mayor parte de las ciudades de nuestro entorno, quien regula esto es la comunidad autónoma, que es quien tiene las competencias de turismo. Las ciudades no tenemos competencias de turismo, excepto el caso de Barcelona. Y por ahora la Comunidad de Madrid, bueno, pues no ha hecho nada. Tiene un decreto de 2014, ha puesto 13 sanciones en un año y luego pretendió sacar otro decreto que no le gustó ni a los vecinos ni a los hoteleros. Y por lo tanto ahora mismo está en la inacción, ¿no? Yo espero de verdad que ahí haya un impulso, porque nosotros podemos hacer nuestra parte y la estamos haciendo fuerte, pero, en fin, acompañados y coordinados, pues sería bastante más productivo, creo, que
solo. ¿Podemos saber cuántos apartamentos turísticos ha cerrado el Ayuntamiento de Madrid en lo que va de año?
Sí, antes de... Cierto es que la fecha es de 31 de julio de, sí, o de finales, ¿no?, de julio, pero estábamos, si no me falla la memoria, que diría que no, unos 300 o 400 ya con la sanción encima de la mesa y en ese proceso de alegación, que, como digo, pues lo más probable es que se cierre con una sanción final y, por lo tanto, si eso no se cumple, pues iremos a un problema grave de judicialización, vamos.
Una curiosidad, Rita Maestre, ¿conoce usted Japón?
Sí.
¿Te gustó Tokio?
Mucho.
Bueno, yo he estado en Tokio y en Kioto estos días de vacaciones. Llegué a apostarme con mis hijos que había un premio en un billete de 50 euros y encontraba a alguien un graffiti. No lo encontraron. Una colilla en el suelo del metro, no la encontraron. Es algo que me ha llamado tanto la atención, me ha impactado tanto, tanta conciencia y educación cívica, que claro, me he preguntado y me sigo preguntando cómo lo han conseguido. ¿Cómo lo han conseguido?
Pues pregúntales a los de Oviedo, que también lo han conseguido.
Bueno,
por ejemplo,
en Tokio, en Japón, directamente es que no hay papeleras por la calle.
No, es que tú eres la papelera.
No, la opción de tirar
llevas
algo...
Zonas acotadas, claro, en la calle para fumar.
Tú te llevas la botella de plástico, te la llevas en tu bolsillo o en tu bolso y cuando llegas al hotel te desprendes de ella.
Efectivamente. Bueno, mucha conciencia cívica, también con una tradición de instituciones extremadamente fuertes en el buen y en el mal sentido de la palabra.
Hombre, claro, claro.
Tiene una historia complicada como país, pero bueno, la verdad es que los resultados allí in situ son espectaculares.
Rita Maestre, pues muchas gracias por estar aquí en este primer enfoque de Onda Madrid. Se lo agradezco muchísimo. No lo voy a olvidar, ¿eh? O sea, que un día que empezábamos esta aventura radiofónica, la portavoz del Gobierno Municipal tuvo la deferencia de estar con nosotros en Onda Madrid.
Ha sido un placer, de verdad.
Que le vaya muy bien. Mucha suerte. Muchas gracias.
Muchas gracias. Que vaya muy bien el programa.
Muchas gracias.
De 8 a 12,